¿Qué está moviendo al mundo?
Una robot se convertirá en la presentadora de un nuevo programa de televisión online en directo en Japón como parte del último experimento social que pretende demostrar que los androides podrían ser capaces de desarrollarse a través de la comunicación con seres humanos. Androidol You mide 1,60 m y responde de forma autónoma a los interlocutores que se comunican con ella. Aún se desconoce la fecha exacta en la que comenzará el programa y por ahora los responsables del proyecto descartan también la comercialización de la androide. Lo que mueve al mundo es presentado por Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Pensar en el futuro sí es sumar valor. Por ejemplo, cuando saliste del colegio, pensaste en una carrera y sumaste un título. Cuando pensaste seguir aprendiendo, sumaste conocimiento y oportunidades. Cuando pensaste en la persona con la que querías estar para siempre, sumaste compañía. ¿Quieres seguir sumando valor? Ahorra nuestro APB Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Conoce más en Zurich.cl.
Informes de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo. Las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de AirLife, aire puro. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 18 de marzo. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl, de Facebook Live, nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren. A lo mejor están encerrados en sus casas, en cuarentena, no digamos encerrados, digamos disfrutando de su hogar. Algunos que lo único que querían es salir de su hogar rápidamente. Sí, sí, es verdad. Había un artículo me parece que era en el Guardian, decía cómo resistir una cuarentena con tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu pareja o contigo mismo. No está fácil, ¿eh? Estamos acostumbrados a poder salir, a poder hacer algún tipo de cosas y no tener que estar encerrado en la casa. La verdad que, claro, es rico estar en la casa, es rico descansar o trabajar desde la casa, se hace con flexibilidad muchas veces, en un ambiente agradable, qué sé yo, pero necesitamos también airearnos un poquitito, necesitamos el contacto con otros y cualquier cosa a la que uno lo obliguen o que se vea obligado a hacerlo, en definitiva, a uno lo cabrea rápidamente, para qué va a mandar con cosas. Pero bueno, a todos los que están en sus casas, les mandamos un gran abrazo. A los pocos que andan en auto, porque la verdad que se ve poca gente en las calles. Bueno, mucha gente que también puede escuchar el programa arriba de la locomoción colectiva, así que a través de Duna.cl o con la radio a pila, ya no se usa tanto la radio a pila con audífonos, pero en celular, pero Duna.cl o la app. A través de la app también nos pueden escuchar en directo. Así que un abrazo a todos los que están en este minuto haciendo cuarentena o, por otro lado, los que no están haciendo cuarentena y estamos sacando adelante este país. Porque eso es lo que efectivamente queremos creer que estamos haciendo. Bueno, la cosa es que salga adelante. O sea, que lo hago cualquiera. No vamos a disputar los reconocimientos ni los méritos de esto. Que lo haga cualquiera, la cosa es que salgamos adelante en una situación bien complicada. Mañana comienza a operar este estado de excepción constitucional, el estado de catástrofe. Es raro, eso es raro también, porque es una catástrofe. Se decreta un estado de excepción constitucional, pero se hace a partir de mañana, en el fondo. Es raro, es entendible. Esto de haber sido, ¿a qué hora? Como a las 11, 10, 11 de la mañana más o menos. Por ahí fue que lo decretó el presidente. Son, claro, 12 horas después cuando ya empieza a operar. Me imagino que hay mucho que organizar por el momento. Por de pronto, las Fuerzas Armadas y de orden que van a tener sin duda un papel muy importante que cumplir. A propósito de Fuerza Armada y de Orden, perdón que me salga un poquito de la, antes de contarles la pauta, pero me llamó mucho la atención la manera como el diario El País tituló este decretamiento, no sé cómo se dice, del estado de emergencia, estado de catástrofe. Lo dice de la siguiente manera el diario El País de España. Escuchen, Piñera saca el ejército a la calle para controlar las restricciones por el coronavirus en Chile. Así tal cual, los militares asegurarán la distribución de alimentos, aplicarán eventuales toques de queda y controlarán el tránsito de personas. No me gusta a mí en general criticar, cada medio de comunicación tiene la posibilidad de titular como quiera. El artículo, la verdad que el artículo es bastante ecuánime, pero convengamos en que el titular es bastante tendencioso. Y además muestra un prejuicio que probablemente está enraizado muchos extranjeros, muchos españoles hacia Chile. Ojalá que con el tiempo esos prejuicios vayan desapareciendo. Han pasado hartos años como para que vayan desapareciendo, pero bueno, no lo han hecho. Les cuento que vamos a tener hoy día, en algunos minutos más, vamos a estar con Fabio Costa, el librero, desde, no sé si desde su casa o desde la librería Bros o desde otra parte, vamos a comunicarnos con él. Les recuerdo que acá, por lo menos en nuestro estudio, estamos solitos, estamos solamente con Ricardo, con Richie, al otro lado de este vidrio, a quien está en la operación, y María José Soto, que está en la coordinación, ¿cierto? Y desde su casa, nuestra querida Francesca Ravizza, haciendo toda la producción. Así que estamos repartidos en este programa, pero vamos a sacarlo adelante. Fabio Costa, como les decía, va a estar en algunos minutos más con algunas recomendaciones importantes. Mucha gente se pregunta, ¿qué puedo hacer con los niños si los niños me están volviendo loco? Bueno, si saben leer, pónganlos a leer. Dígales, muéstrales un libro, o propóngales algo atractivo, algo interesante. No les voy a... No pierdan el tiempo, como lo hice yo con mis hijos, proponiéndoles que leyeran a Jack London o a Julio Verne, a otra serie de autores, Daudet y otra serie de autores que yo leí cuando chico y que, claro, me gustaron, fueron muy importantes en ese periodo. La idea no está probablemente para ese tipo de libros, aunque si le llegan a interesar a un, no sé, El llamado a la selva, Colmillo Blanco, Viaje al centro de la tierra, libros absolutamente maravillosos, que sin duda en esta época de cuarentena, de encierro forzoso, de confinamiento, la verdad que podrían venir muy bien. Pero bueno, el libro que sea, vamos a ver qué nos recomienda Fabio Costa. Y también vamos a hablar sobre otro tema, vamos a hablar sobre el teletrabajo, a propósito de todo esto que estamos viviendo. Fíjense que el primer servicio público que optó por el teletrabajo, y de hecho llegó hasta un 35% del personal justamente trabajando de esa manera, fue el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, hace ya varios años. Y vamos a estar conversando con la persona que lideró ese proceso, el abogado exdirector de INAPI, Max Santa Cruz. Estaremos conversando acerca de esta posibilidad, de no solo del teletrabajo, sino que también de otra serie de iniciativas de transformación digital, en este caso del Estado, la eliminación del papel, por ejemplo, la administración y la operación 100% en línea, el uso de inteligencia artificial y otra serie de iniciativas, como les decía, para modernizar el servicio público, y que hoy día, sin duda, se hacen muy necesarias y muy bienvenidas en el caso de que existan. Y un último datito, este es un dato que me llegó a mí por lo menos a través del mail. Y fíjense que hay distintas iniciativas que han estado haciendo acá en Chile también, distintos museos que han puesto a disposición del público versiones digitales, versiones online de sus colecciones. Museos en Chile, como les decía, museos de arte, de pintura, etcétera, y también en distintas partes del mundo están haciendo qué sé yo, el Museo del Prado de Madrid, porque están todos cerrados, obviamente, y el Museo del Prado puso a disposición del público una serie de charlas, de conferencias hechas ahí dentro del museo por distintos expertos. Y uno de los que me llamó la atención y que es especialmente atractivo viene de Holanda. Y es una iniciativa del Rijksmuseum, que es el principal museo de arte clásico, podríamos decir, de Holanda, un museo que alberga además una cantidad importante de cuadros de Rembrandt. Entiendo que es el museo que más cuadros de Rembrandt tiene, y entre otros tiene la Ronda Nocturna, que es considerado el cuadro más importante del pintor holandés. La gracia es que no solamente tiene a través de sus redes sociales, que está publicando permanentemente sus obras y qué sé yo, comentarios o novedades, sino que también tienen una cosa que se llama el Rijksstudio, donde están digitalizados 700.000 objetos de la colección del Rijksmuseum. 700.000. Pero no solo están digitalizados así, es una imagen, no, sino que en alta resolución. Son imágenes de alta resolución que uno puede no solo mirar, sino que también puede bajar para ver con el máximo detalle, por ejemplo, las obras del propio Rembrandt o las obras de Vermeer o de otra serie de pintores, tanto holandeses como, bueno, de distintas partes del mundo. La verdad que no solamente tiene pintura holandesa, son muchos, muchos objetos, muchos cuadros que se pueden observar. Hay esculturas, hay cerámica, hay losa y una serie de otros elementos que ustedes pueden observar en absoluto detalle. La verdad que es bien apasionante. Ustedes además pueden formar de alguna manera su propia colección. Y otra cosa que también han puesto a disposición del público es un canal de YouTube que se llama Rijkscreative. Que es una serie de videos donde se enseña a pintar como los grandes maestros. Usted quiere dibujar como Rembrandt, bueno, puede hacerlo. Quiere pintar como el propio Rembrandt, también. No es que uno puede hacerlo, digamos, pero puede aprender a hacerlo. Puede entender cómo se pintaron muchas de estas obras maestras, o cómo se dibujaron también muchas de estas obras maestras. Así que una invitación que hacen algunos de los principales museos del mundo, en este caso el Rijksmuseum. Otra noticia, esto también tiene que ver de alguna forma con el coronavirus. Tiene que ver directamente. Fíjense que Bono de U2 publicó en las redes sociales de su banda una canción que se llama Let Your Love Be Known, deja que conozcan tu amor, inspirada justamente en la situación de el pueblo italiano que está cercado por el coronavirus. Es un homenaje que él hizo, dice, a los médicos, las enfermeras, los cuidadores en la primera fila contra la enfermedad. Aparece ahí con un piano y canta este tema en una especie de video casero, y dijo ahí que lo acababa de componer. Lo hizo en el día de San Patricio, el St. Patrick's. Dice, una cancioncita que escribí hace una hora, creo que se llama Let Your Love Be Known. Y después empieza a entonarla en su casa en Dublín. Dice, para los italianos que la inspiraron, para los irlandeses también. Y dice también que para cualquiera que está en una situación complicada este día de San Patricio, y sigue cantando. Fíjense que ni U2 ni Bono habían publicado nada nuevo, nada inédito desde el año 2017, cuando salió al mercado el último disco del grupo, que se llama Songs of Experience. Así que fue recibido este tema con mucho entusiasmo por sus fans, y también aplaudieron la empatía con la situación que se está viviendo en distintas partes del mundo. La verdad es que la situación de Italia está cada vez más compleja, cada vez más grave. ha tenido un alza en el número de personas muertas de 16% en las últimas 24 horas. Todavía está bastante centrado en la zona norte, en Lombardía, pero se ha ido desperdigando, se ha ido ampliando la zona afectada por el coronavirus en el país europeo y uno de los países del mundo más afectado por este virus, el segundo a nivel mundial ya a estas alturas y evidentemente el segundo en el número de muertes. Y a propósito del coronavirus, un último elemento, se ha analizado mucho, muchos aspectos. La verdad que aquí uno tiene que tratar de buscar la mejor información y quedarse con los datos que están respaldados científicamente y técnicamente. Hoy día el ministro de Salud anunciaba, entre otras cosas, que se habían comprado y se iban a comenzar a realizar 250.000 tests para la detección del coronavirus. La verdad que es una cantidad enorme, muy importante, mucho dinero además el que se está invirtiendo en eso. La verdad que es un esfuerzo grande de parte del Estado y todo indica que es un esfuerzo que va a ser muy bienvenido, porque lo que ha demostrado la situación en distintas partes del mundo es que el tema de la detección del virus es fundamental, absolutamente crucial. Se están haciendo en este minuto 800 test al día. Esa es una cantidad que sin duda hay que mejorar. Fíjense que el país, ustedes ya lo saben, lo hemos comentado acá también, el país que mejor ha logrado controlar esta pandemia ha sido Corea del Sur. Y el factor clave, de acuerdo con la visión que tienen los expertos, es justamente la detección rápida y la acción rápida en relación con aquellos casos detectados. Fíjense que se estaban haciendo en Corea, se estaban haciendo alrededor de 15, llegaron en algún minuto a realizar 15.000 test por día. 15.000 test por día. La verdad es que es una cantidad enorme. Y con eso se logró en su momento poder detectar una cantidad también bastante importante de personas enfermas. En el caso de, como les decía, de Corea, en su mejor momento, perdón, ahora tiene la capacidad de 15.000 test por día. En su momento de mayor aplicación de los test, era 5.000, sí, 5.200 test por cada millón de habitantes. 5.200 test por cada millón de habitantes. Alrededor de 2 semanas habían chequeado alrededor de 270.000 personas. Tengan esa cifra, 5.200 por cada millón de habitantes. En el caso de Estados Unidos, estaba haciendo apenas 74 test por millón de habitantes. Eso en los primeros días, las primeras 2-3 semanas de aparición del virus. Una diferencia gigantesca. Y además, en el caso de Estados Unidos, ustedes recordarán, probablemente lo han escuchado, hubo fallas también en la aplicación de esos primeros test. O sea, no solo se aplicaban pocos, sino que muchos de ellos también fallaban. Este es el elemento más importante. ¿Qué se hace más? ¿Qué se hacía o se ha estado haciendo en Corea? Se aplica el test y a la persona se la interroga. Se la interroga durante 2 horas. Y en 2 horas esa persona tiene que establecer todos los contactos, todos los movimientos que la persona hizo desde el momento en que puede haberse contagiado. Y con eso se puede establecer una especie de radio, digamos, de relación física y relación social de la persona con las que esa misma persona pudo haber estado infectando o contagiando durante algún tipo de recorrido, de movimiento, un poco lo que pasó en el gimnasio de Chillán, donde una sola persona infectó a varias otras. Entiendo que son 20 de los 27 casos que hay en la zona. Tienen que ver justamente con eso. Entonces esa detección, el test, la detección temprana y la aplicación de los exámenes, del mismo examen, a todos o a la mayoría por lo menos de esos contactos. Si daban y aunque dieran negativo, porque las personas la verdad que pueden en algún minuto dar negativo y posteriormente dar positivo, teniendo ya de alguna manera la el contagio, bueno, a esas mismas personas también se les aplicaba una cuarentena. De esa manera, lograron, bueno, además se le pedían todos sus antecedentes, y esa información se subía a una aplicación o a un sistema, digamos, a través del cual se podía informar a todo el resto de las personas. Por lo tanto, todo el mundo podía saber dónde había alguien que estaba con los síntomas y que tenía justamente el contagio, y así poder evitarlo. Parece una cuestión como del futuro, ¿ah? Todos nosotros, imagínense, en algún momento, y esto en algún minuto, o sea, si estas pandemias siguen produciéndose, en algún minuto vamos a estar todos con, ya ni siquiera a través del teléfono celular, sino que probablemente con algún tipo de chip, algún tipo de mecanismo de detección de nuestra temperatura, de algunos de nuestros signos vitales, y eso subidos a la red, donde todo el mundo va a saber si nosotros tenemos tal o cual condición en un determinado momento. Eso se va a dar, y no solo se va a dar, se está dando, ya existe en el caso de Corea. Y si ustedes miran las curvas de crecimiento, y en el caso de Corea, de a estas alturas de crecimiento de los contagios, se van a dar cuenta de lo importante que puede llegar a ser la aplicación de tecnologías como esa, y también, bueno, de entrega de información, no solo la tecnología, sino que también la disposición de la gente a entregar esa información para el bien de los demás. ¿Les parece que escuchemos un poquito de música? Esta es Duffy con Rain on Your Parade.
Baby, so I can watch you cry, 'cause I Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, ya estamos al teléfono con Fabio Costa. ¿Cómo estás, Fabio? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Muy bien, todo bien, gracias. Aquí muy, muy interesado en las propuestas que nos vas a hacer, porque hay mucha gente que está necesitada de recomendaciones de lectura. Mucha gente que piensa en las series, en películas, qué sé yo, en formas de entretener a los niños, pero la verdad que la lectura, creo yo, es de las mejores formas, sin duda, de ocupar el tiempo.
No podría ser más de acuerdo. Igual no es malo complementar una lectura con una serie.
No, para nada. Para nada.
Un poquito de todo, el equilibrio. Y bueno, en línea con eso, es que he estado un poco pensando en distintas alternativas. Porque el comercio ya definitivamente parece que se empieza a cerrar mañana, así que ya hay que ya ir a comprar un libro a la librería ya está medio difícil. Entonces empecé a buscar, voy a partir por nosotros y después me voy a explayar hacia las otras alternativas. Nosotros como Librería Bros implementamos un sistema, estamos probando un piloto de delivery en las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura. Uh-huh. En el fondo tiene que ver con la cercanía a nuestros locales, porque voy a ser yo personalmente el que salga a repartir los libros que nos encargue la gente. Entonces, tenemos un WhatsApp de consulta que te lo puedo dar ahora o después, si como sea más cómodo, para que en el fondo la gente también que necesite libros, que busque algo que quiera, nos pueda contactar y así poder ayudarlo.
Sí, no, cuéntanos, danos al tiro el número y así lo anotamos nosotros y después lo
recordamos. Ya, te doy el número. Uh-huh. El número es el +569-6646-2750. Te lo repito, +569-6646-2750. En ese número vamos a estar nosotros atendiendo de forma remota, un poco para ya, bueno, la idea era evitar el contacto innecesario, pero ahora ya ante el cierre inminente el comercio ya va a ser de las pocas formas de comunicar.
Claro.
Pero vamos a un poco pensando en la gente que está en las casas, que está buscando alternativas. Acá tenemos dos alternativas que me parecen bien interesantes, que puede ser una buena oportunidad para conocer nuevos formatos de libros, que son el libro digital. Uh-huh. Y el audiolibro, que son dos formatos que finalmente traspasan el contenido de una forma distinta, pero viene siendo el mismo contenido. ¿Ya? Los que somos usuarios de más de un formato conocemos lo bueno y lo malo de cada uno y al final es una cuestión de gustos, pero ante la necesidad yo creo que nos podemos adaptar.
A ver, cuéntanos, ¿qué propuesta
para para el libro digital, el famoso ebook, existen varias plataformas, dentro de las cuales una muy grandota y que tiene un catálogo bien grande y que tiene muchas cosas gratuitas, de hecho, es la de Amazon, que es Amazon Kindle, que es una aplicación que uno se baja y ahí en el fondo se hace una cuenta y empieza a acceder a libros. Se compran, hay unos que son, como te decía, son gratuitos, hay un catálogo más bien grandote en inglés, pero también tiene un catálogo bastante grande en español, así que por ahí pueden acceder. Hoy día yo he visto varias noticias, si se meten a Google y van viendo como catálogos liberados, hay varias bibliotecas que han ido liberando catálogo en línea de forma gratuita, justamente entendiendo que la gente está buscando como distracción, entretenimiento, incluso aprendizaje en esta época, y han ido liberando hartos catálogos en línea, ya, para que la gente se vea un poquito y vaya buscando, porque hay hartas cosas disponibles. En el formato del audiolibro, que es un formato que a mí personalmente me gusta harto, mucho más, por ejemplo, que el formato del libro digital, también existen varias plataformas que son muy buenas, y la gracia que, todas estas plataformas en general, en el audiolibro sí son la mayoría de pago, ya no hay mucho material liberado gratuito, pero muchas de estas plataformas tienen sistemas de una semana, 15 días o un mes de prueba gratuita, ya. Entonces, A ver, si apostamos a que la cuarentena va a durar poco, yo creo que podemos incluso, se pueden inscribir y que les salga gratuito el periodo de prueba. De nuevo, la de Amazon, que se llama Audible, se escribe Audible, así tal cual. Hay otra que se llama Storytel, que también es muy buena, y esa tiene un catálogo mucho más grande en español, incluso más grande que el de Audible, que es de Amazon. Storytel, y tiene incluso muy buenos libros chilenos, porque se han ido metiendo harto en el mercado latinoamericano. Esas son dos de las más grandotas que te puedo decir yo, de las que he probado y funciona muy bien. Storytel es como un formato medio Netflix, que en el fondo uno puede entrar y salir de los libros, así como a PHR, como se dice. Audible es más de comprar un libro y de cierta forma casarte con el libro que elegiste.
Claro,
igual tienen
claro.
políticas de devolución que son bien, bien flexibles, pero en el fondo un poco son los distintos formatos.
Claro, ellos tienen un sistema de suscripción que es bien interesante. Uno paga un monto, claro. Y te da créditos, ¿no es cierto? Un crédito al mes que equivale en el fondo a un libro, pero además tiene muchas rebajas, promociones, sí. Y también hartos libros gratuitos.
Y contenido original también.
Exacto.
Sí, hay hartas cosas para ir probando, y en el fondo el formato ha crecido harto, entonces para entretenerse. Incluso hay mucho libro infantil, que en el fondo ahí también es entretenido, porque de cierta forma se puede convertir en una experiencia más bien como en familia, no necesariamente uno escuchando solo.
Claro.
Y después, esto me pareció súper interesante de comentar, existen un par de aplicaciones, te voy a mencionar una en inglés y una en español, que son aplicaciones que lo que han hecho, como pensando en el estilo de vida hiperacelerado que llevamos, bueno, hoy día ya menos, pero en el fondo, que son aplicaciones que de cierta forma te hacen resúmenes, como casi que resumen ejecutivo de los libros, ¿ya? En general son libros de no ficción. No te van a resumir en un punteo específico una novela, sino que lo hacen más con libros técnicos, como de marketing o de, qué sé yo, cosas más de no ficción, y en el fondo en 15 minutos, 12 minutos te resumen el libro, te dan como una pincelada del libro, que también es súper interesante, entiendo, o sea, yo siempre lo he visto como una forma de conocer el libro antes de embarcarme en el libro completo, pero yo sé que hay harta gente que le gusta este formato en el fondo, porque se queda como con lo básico del libro y con eso están tan contentos. La que es en inglés se llama Blinkist, con K, Blinkist, y la su versión más o menos equivalente en español se llama 12 minutos, es 12-1-2, o sea, con números, min, 12 min.
Yeah.
Y ahí por internet se puede acceder a las dos y ¿cómo se llama? Y ver en, se pueden crear una cuenta o, perdón, se pueden crear una cuenta o bajar la aplicación, que también está disponible ahí para los teléfonos celulares.
Perfecto.
Así más o menos, creo que cubrimos bastante como distintas alternativas de acceder al contenido que nos brindan los libros. Yo a través de las redes sociales de mías personales o de la librería también estamos siempre mandando información, si necesitan más recomendaciones, en el mismo WhatsApp lo podemos hacer, pero claro, ante la dificultad hoy día de ir y comprar los libros, quise hacer una cosa distinta porque creí que podía ser una oportunidad de innovar.
Excelente. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. Vamos a repetir entonces el número de WhatsApp donde se pueden encargar libros, incluso aunque esté todo cerrado. El más 569-664-62750. Ese es el WhatsApp entonces de Librería Bros, para que la gente pueda acceder a estos libros, a esta oportunidad de comprar en estos tiempos de confinamiento obligatorio. Muchas gracias, Fabio Costa, que esté muy bien.
Gracias a ti, Polo, saludos y a cuidarnos nomás.
Exactamente.
Que salimos de esta, salimos.
Así es, un abrazo grande. Bueno,
un abrazo.
Oye, en WOM ya son 6 millones, sí, pues. Y para celebrarlo, mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Y en AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos de teletrabajo aquí en Aire Fresco. Espérenos.
En AeroLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AeroLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Con Scotiabank puedes canjear tus Scotia pesos en...
¡Un helado!
¡Una bolera para correr!
¡Un viaje al Caribe!
¡Ah, no! ¡Mejor un chocolate!
O lo que sea. Para tu mundo y tus necesidades, tienes tus tarjetas de crédito Scotiabank. Cada vez que compras, recibirás una notificación en tu app Scotiabank Go para canjear automáticamente tus Scotia pesos en la compra realizada. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en Google Play y Apple Store. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Una de las compañías que ha entendido bien lo que es entregar un buen servicio a precios justos es WOM. Desde el inicio ha sido su consigna y no por nada hoy ya son 6 millones de clientes. Un tremendo número que han logrado con pasión y foco en el cliente. WOM, nadie te da más. Ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es abogado. Estuvo a cargo del el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, que es la Oficina de Marcas y Patentes de Chile. Estuvo a cargo durante 9 años, desde que se creó el año 2009 hasta octubre del año 2018, y fue elegido ese servicio como el mejor servicio público de Chile, básicamente, entre otras cosas, digamos, por estar a la vanguardia de la transformación digital del Estado. La encabezó de alguna manera con eliminando la utilización de papel, con toda su operación 100% en línea, uso de inteligencia artificial, y además fue el primer servicio público autorizado a teletrabajar con un 35% del personal. Estamos con Maximiliano Santa Cruz al teléfono esta tarde aquí en Aire Fresco. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Aquí, bueno, muy interesado en esta conversación, porque hay muchas personas que están probablemente en la de manera forzada e improvisada en esta situación de trabajar o intentar trabajar desde distancia, desde la casa, en la mayoría de los casos, en esta situación, en esta circunstancia, obviamente que es así, porque la gente tiene que estar justamente en sus hogares. Cuéntanos un poco la experiencia que tuvieron ustedes en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cómo lograron encabezar a los distintos organismos del Estado en este iniciativa y en este procedimiento.
A ver, fue Polo un proceso bien largo para que se aprobara el permiso para teletrabajar. Yo asumí el 2009 y INAPI, como decías tú, el año en que se creó, y ya al poco correr, por allá del 2011, empezamos a empujar fuerte porque nos permitieran teletrabajar. Ahora, ese empujar fuerte lo tuvimos que hacer porque la ley que rige al sector público, el estatuto administrativo, establece lo que se llama la jornada laboral y que implica que tú tienes que estar en cierto número de horas en tu trabajo y tienes que marcar tarjeta horaria, el reloj horario, etcétera. Y por lo tanto cumplir el trabajo desde tu casa a otros lugares te lo impide el estatuto administrativo. Entonces yo cuando llegué a INAPI fui a hablar con el contralor de entonces, con Ramiro Mendoza, y él correctamente me dijo: Max, eso no se puede hacer, no te pueden dar permiso, esto está regido por una ley y por lo tanto para autorizar INAPI tiene que haber otra ley y por lo tanto hay que trabajar en eso. Ahora, en 2011 empezamos a empujar, pero recién el año 2016 se alinearon los datos y fue una serie de factores. Ahí la misma Contraloría en ese entonces no mostró la luz al final del túnel, nos sugirió que en vez de aprobar una ley especial para INAPI, esto se metiera en la ley de presupuesto, la ley anual de presupuesto. En definitiva, se aprobó en una segunda ley que se llama la ley de reajuste del sector público y otros beneficios para el sector público a fines del 2016. Por lo tanto, el gobierno, en ese entonces el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el que metió un espaldarazo grande, la dirección de presupuesto también apoyó fuerte. Y en definitiva, el Congreso dio una autorización por ley solamente para INAPI, para que el director de INAPI autorizara a que no más del 10% de los 180 funcionarios teletrabajaran. Y que solo autorizara aquellas funciones que fueran teletrabajables, excluían, por ejemplo, los directivos, y la que tiene una planta superior elegida por alta dirección pública. Así que una vez con esa autorización legal, nos pusimos a trabajar primero en un piloto, y que duró 3 meses, con muy poquitas personas, pero ya en marzo o abril del 2017 salieron 17 o 18 funcionarios a teletrabajar. Y lo que ocurrió durante el año siguiente fue tan bueno, fue en términos de que la dirección de presupuesto y también el Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile estuvieron midiendo cómo funcionaba esta modalidad de teletrabajo, estuvieron midiendo la productividad de los funcionarios, pero también la calidad de vida, es decir, la conciliación entre vida familiar y trabajo. Y ambos indicadores salieron muy bien. La productividad ese primer año aumentó en un 13%. Aumentó también la productividad de las personas que se habían quedado trabajando en INAPI. Y en materia de calidad de vida fue fenomenal. O sea, se usaron más de 50 indicadores para medir esto y los funcionarios estaban felices. Las historias personales eran maravillosas. Y por lo tanto el Congreso, un año después, aumentó el 10% a un 35%, y eso es lo que se mantiene, entiendo, hasta hoy día, con 63 funcionarios teletrabajando, principalmente 4 días en su casa y 1 día en INAPI. Así que resultó ser una cuestión bastante fenomenal, pero que INAPI venía trabajando desde hace muchos años. O sea, no fue una cuestión que se implementó de un día para el otro. Ahí fue crucial el factor de modernización de INAPI, de transformación digital. INAPI ya venía trabajando desde 2009 un proyecto para desmaterializar el instituto. O sea, el sueño nuestro en ese entonces era que ojalá los chilenos y los extranjeros no supieran dónde estaba INAPI, dónde estaban sus oficinas físicas en el futuro, que están en Alameda, en la zona cero hoy día, pero era una idea, era un sueño, y eso se cumplió a los pocos años. O sea, yo creo que INAPI fue también el primer servicio público que digitalizados con 100% los trámites en línea, y a principios del 2018, ya con el último paso de la digitalización, que fue la adopción de la firma electrónica avanzada, INAPI dejó de imprimir y por lo tanto se cumplió este sueño de desmaterializar al instituto.
Ahora,
y eso fue fundamental.
En ese proceso, Max, estamos conversando con Max Santa Cruz, abogado, ex director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que fue una institución precursora en el teletrabajo acá en nuestro país. ¿Existían en ese momento, cuando ustedes pusieron en marcha todo este proceso, antecedentes de teletrabajo en el sector público? Claramente no, pero en el sector privado, en Chile, ¿existían antecedentes? ¿Algunas experiencias exitosas de teletrabajo?
No, fíjate, a ver, había muchas experiencias naturalmente y que la gente le llamaba teletrabajo, pero que no eran propiamente teletrabajo. Uh-huh. Era por ejemplo, la externalización de la tercerización de servicios, de funciones, o trabajos en terreno, por ejemplo, es decir, personas que se tienen que desempeñar fuera de su oficina obligatoriamente porque están trabajando en terreno. Uh-huh. Pero experiencias de teletrabajo propiamente tal, yo creo que había muy pocas. Al final supimos de algunas, pero eran experimentos donde se autorizaba a empleados a trabajar un día en su casa como un incentivo, y que hasta donde supimos después creo que habían fallas en esos sistemas de teletrabajo y que hoy día también pueden presentar problemas, principalmente el hecho de autorizar a un funcionario que se vaya a su casa a trabajar en un café y que no se tomen en cuenta cosas fundamentales como la seguridad de la información, es decir, tratamiento muchas veces de información confidencial de forma segura. Y eso tú lo logras con escritorios virtuales, con VPN. En el caso de INAPI era fundamental. INAPI trabaja con solicitudes de patentes de invención que tienen que mantenerse en secreto durante unos cuantos meses, y eso es absolutamente clave. Pero un segundo factor importante que yo echaba mucho de menos, los poquitos cosas que veíamos, eran los temas de higiene y seguridad que a los que obliga la ley laboral. Uh-huh. Y que si una persona, un empleado de una empresa privada o del sector público está trabajando en su casa y se le cae un té o un café en el cuerpo durante horas de trabajo, esas cosas no estaban resueltas. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, en ese caso nosotros lo que hicimos fue conversar con nuestra mutualidad y nos dio autorización, nos dijo, por favor, retrabajen siempre y cuando cumplan con las leyes laborales de seguridad e higiene. Y lo que hicimos ahí fue que contratamos un prevencionista de riesgo que iba a revisar las casas de los funcionarios y revisaba de que tuvieran condiciones de trabajo idóneas. Los funcionarios fue muy lindo el proyecto porque muchas veces compraron escritorios, sillas para trabajar. Hubo un par de casos también muy lindos donde recuerdo que una funcionaria no cumplía con los temas eléctricos en su casa. Estuvimos viendo cómo lo podía hacer, estuvo a punto de cambiarse a trabajar a la casa de una hermana. Era muy caro arreglar ese sistema y en definitiva conseguimos como INAPI que arreglaran esas cosas. Y un segundo caso, me acuerdo de una persona que vivía en un edificio y entiendo que los edificios tienen que tener un reglamento de seguridad y el edificio no lo tenía, pero ese funcionario puso de acuerdo a todos los vecinos del edificio a que tuvieran un reglamento de seguridad y finalmente se lo autorizó. Así que esas fueron las historias, pero lo curioso fue que hubo muchas agencias de gobierno que se interesaron en el proyecto y nos vinieron a preguntar, incluida Contraloría, que entiendo que hoy día empezó con un piloto de teletrabajo, se lo autorizó también, pero muchas empresas privadas se acercaron a INAPI para aprender y ver cómo estaba haciendo la experiencia, y en definitiva INAPI lo que hizo fue una especie de manual para la dirección de presupuesto con las condiciones necesarias para teletrabajar, que son varias. O sea, las que yo mencioné son simplemente dos, pero se requieren muchas cosas más también, capacitaciones, etcétera.
De acuerdo con tu experiencia, les recuerdo, estamos conversando con el abogado Max Santa Cruz a propósito del tema del teletrabajo. Él le correspondió poner en marcha el sistema de teletrabajo cuando fue director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Hay, por lo que tú explicas, hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir. No es simplemente decirle a la persona, antes para la casa, te conectas con el computador y el teléfono y ahí se sigue trabajando. Hay muchos elementos tecnológicos, pero también que tienen que ver con las condiciones laborales. En ese mismo sentido, ¿cuán escalable es efectivamente el teletrabajo? ¿Cuán masificable podría ser, incluso aprovechando una coyuntura como la que está viviendo el país?
A ver, yo creo que hoy día implementar un proyecto como este es mucho más fácil que hacer que haberlo hecho 3 o 4 años atrás, como fue el caso de INAPI. Uh-huh. Hoy día existen montones de alternativas en el mercado de herramientas tecnológicas abiertas o cerradas, propietarias, que uno puede contratar y satisfacen las reglas, por ejemplo, de seguridad de la información y que son muy adaptables, o sea, y son varias las herramientas. Yo creo que es súper escalable. En ese entonces...
Ahí se nos echó a perder la comunicación. No sé, Max, a ver si nos está, no sé si nos está escuchando. Estamos conversando, les recuerdo, con Max Santa Cruz, abogado, exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Y claro, el tema del teletrabajo ha sido una de las propuestas. Existe un proyecto de ley para el cual se ha pedido también urgencia por parte del gobierno. No se ha otorgado hasta el minuto una urgencia, ni mayor urgencia, ni tampoco, ni menos discusión inmediata como podría haberse esperado, pero sí hay un dictamen, como nos decía Max, de parte de la Contraloría. Y una de las grandes preguntas, bueno, y claro, esto estamos hablando en este caso del sector público, que tiene ciertas condiciones laborales de mayores garantías, de mayor seguridad, pero ¿qué pasa con el sector privado? Y una de las grandes preguntas que se hacen de los trabajadores, que es, bueno, ¿qué pasa también con la seguridad, la certeza de que ese trabajo se mantenga? Muchos críticos de este sistema, del teletrabajo en general, apelan a que la extrema flexibilidad puede llevar también a una precarización de este trabajo. Estamos de vuelta ya con Max Santa Cruz. Te tenemos al teléfono nuevamente, Max, ¿no? ¿Aló? No, ahí estamos ahí con algunos problemas, se nos echó a perder la comunicación. Vamos a tratar de retomarla. ¿Escuché un poquito de música mientras o no? Esta es Sophie Ellis Bextor con Murder on the Dance Floor. Escuchamos a Sophie Ellis Bextor. Estamos de vuelta ya con Max Santa Cruz. Le habíamos dejado planteadas un par de preguntas. Lo primero era, perdón por la interrupción en la comunicación, Max. Lo primero era ¿qué pasa? ¿Qué posibilidades hay realmente de escalar y sobre todo integrar el sector privado en iniciativas de teletrabajo?
No, Polo, yo estas cosas y el sector abrazar estos proyectos. Siempre yo lo decía, todos
No, Max, desgraciadamente estamos ahí con un problema de comunicación. Vamos a tener que dejarlo para otro día. La verdad que es reinteresante el tema. Y tenemos que retomarlo en algún otro minuto. Probablemente muchas de las personas que nos están escuchando en este momento también están justamente en labores de teletrabajo, tratando de cumplir con sus deberes, sus obligaciones, tratando de aportar también a sus empresas. Y alcanzamos a hablar alguna cosita más, ¿o no? Un temita, ¿no? Una cosa muy cortita, es que me llamó la atención, porque fíjense que hace algunos años, hace bastantes años, en 1960, se prohibió en Gran Bretaña lo que se llama el sky riding o sky typing. Escribir en el cielo, escritura en el cielo. Lo han visto ustedes que se hace, lo hacen avionetas en general, ¿no es cierto? Hace muy poquito se viralizó un texto que tenía que ver, si mal no recuerdo, era con el coronavirus, ya no me acuerdo con qué era, pero esto estuvo prohibido durante mucho tiempo debido a preocupaciones sobre la seguridad y también la propagación de propaganda política. Esto se hace a través de la expulsión de bocanadas de humo y se crea ahí una línea de texto. Bueno, fíjense que desde el año 1960 que está prohibido en Gran Bretaña y ahora se va a permitir nuevamente, se va a cambiar la ley para que estos eslogans publicitarios, textos, mensajes, saludos de cumpleaños, propuestas de matrimonio, etcétera, puedan volver a ser legales. El Departamento de Transporte de Inglaterra estima que la rehabilitación de la escritura en el cielo podría recaudar incluso unos 4 millones de libras esterlinas en ingresos fiscales en los próximos 5 años y va a revitalizar también la industria de la aviación, de ese tipo de aviación, y también la industria publicitaria dedicada a ese mercado, ¿eh? Así que es interesante. El sistema tiene problemas, uno de ellos tiene que ver con las emisiones de CO2, la seguridad y también la posibilidad de mensajes abusivos o inapropiados, pero hay una legislación ad hoc, ¿ah?, para que ese tipo de problemas no se produzcan o se reduzcan al máximo, ¿ah? Por ejemplo, en las características tecnológicas de los aviones y también el contenido de los mensajes. Ya nos tenemos que ir, quedamos pendientes con el término de esta conversación que estábamos sosteniendo con el abogado Max Santa Cruz. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Henry Jun y Anaís, Trópicos. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Luego, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. 20:30 horas.